¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día a tu audiencia.
Bueno, primero es lo primero. 7 de septiembre del año 1940, el entonces líder de la guerra del Chaco, por llamarlo de alguna manera, José Félix Estigarribia, perece en un accidente aéreo. Y bueno, que luego finalmente hay un ascenso póstumo que lo eleva a mariscal y es considerado uno de los íconos de la historia paraguaya, Fabián.
Sí, él es el líder paraguayo durante la guerra del Chaco, realmente una visión estratégica única. Creo que es uno de los principales referentes de la victoria paraguaya en el Chaco, así que un personaje que merece ser recordado, sinceramente. Así como decir, fue ascendido póstumamente y al otro día ya ingresó al Panteón Nacional de los Héroes directamente.
Claro, creo que fue junto a Eligio Ayala uno de los puntos más altos que tuvo nuestra historia, al menos en tiempos modernos, en ese siglo XX ya terminado, en una guerra que enfrentó a dos países por territorio chaqueño y en el cual justamente se destacó esa su destreza, su estrategia, y que llevó a Paraguay a ganar una guerra bastante cruel también, Fabián.
Sí, lo que pasa es que antes él, había oficiales superiores que él, cuando empieza la guerra, era teniente coronel, un rango que le faltaba todavía para tomar las decisiones más importantes. Había generales sobre él, y esos generales querían combatir desde el río Paraguay, o sea, tenían la visión de que le traigamos los bolivianos y que ahí nos hagamos fuertes, teníamos los cañoneros Paraguay y el Humaitá, y combatirlos desde ahí. Sin embargo, Estigarribia tuvo otra visión, él ya veía la guerra en movimiento en aquella época, algo que después se practicó masivamente en la Segunda Guerra Mundial, y por suerte para Paraguay prevaleció la visión de Estigarribia y se combatió en el corazón del Chaco y no del río Paraguay. Ese es su mérito, ese es su gran mérito. Y también haber organizado un ejército no en igualdad de condiciones con la de los bolivianos. Los bolivianos enrolaron 100.000 hombres más, tenían más recursos, tanto económicos como bélicos, y de todas maneras se les expulsó del Chaco.
¿Dónde estuvo la mayor virtud del mariscal José Félix Estigarribia dentro de esa guerra, Fabián?
Justamente esa visión estratégica de pelear en el Chaco, o sea, ir a buscar el ejército boliviano para la pelea y no esperarlo. Eso yo creo que hasta a los bolivianos les sorprendió. Yo creo que ellos hasta último momento habrán pensado que lo que Paraguay iba a hacer era simplemente defenderse. Sin embargo, Estigarribia le llevó al ataque. Y no solamente le llevó al ataque, sino que más de una oportunidad prácticamente desbarató un ejército boliviano, como hizo en Campo Villa, donde cayeron 8.000 bolivianos prisioneros. La visión estratégica de Estigarribia es la que definitivamente tenemos que valorar de él en la guerra.
Bueno, y en ese accidente que se produjo hace 80 años, perecieron también su esposa y don Carmelo Peralta, si no tengo mala memoria.
Sí, don Carmelo Peralta, héroe también de la guerra. Él había derribado con Rogelio Echeverri al as de la aviación boliviana, de apellido Pavón, y lastimosamente terminó pereciendo también en este accidente. Y la señora Julia Miranda cuenta de Estigarribia que acompañó al mariscal en sus momentos más complicados, siendo comandante. Estigarribia nunca en todo el toda la guerra vino a Asunción, no salió del Chaco, no como hicieron muchos comandantes bolivianos que a veces se paseaban por La Paz y después volvían para la guerra, ¿no? Él no salió de allá, así que y también de su familia que tuvo que soportar ese tipo de cuestiones.
¿Fue realmente el idioma guaraní uno de los elementos importantes que se tuvo como arma alternativa en el transcurso de esos 3 años de batalla, Fabián?
En mayo de 1933, el comando del ejército ordena que todas las comunicaciones entre comandos sea en guaraní, justamente por la imposibilidad de que puedan descifrarlo rápidamente los bolivianos. Así que el idioma guaraní fue fundamental. El 99% de los combatientes eran de extracción campesina y la mayoría de ellos nuevamente tenían como idioma materno el guaraní. fundamental el idioma guaraní en la guerra.
Sí. Y hablando de Panteón Nacional de los Héroes, estuve leyendo ampliamente durante todo el fin de semana reacciones varias después de lo que se dio en el sitio histórico que tenemos en pleno centro de Asunción, y muchos decían, importa más un graffiti, importa más quemar la bandera, pero uno dice, bueno, está bien, uno puede manifestarse, uno puede de repente expresar lo que le molesta en ciertas situaciones, pero creo que los extremos tampoco son buenos, y en este caso creo que todos lo que condenan es justamente eso, ¿verdad? El tema de la exageración en cuanto al reclamo, y principalmente el de agredir, por usar un término, un lugar histórico que tiene dentro de sí los restos de nuestros héroes de guerra, por ejemplo.
Realmente yo no entendí, hasta ahora no entiendo el motivo por el cual eligieron ese lugar para atacar. O sea, no encuentro la relación entre el reclamo y el lugar que se agredió. Y ayer hablé con muchos referentes de los que apoyaron la marcha y tampoco me supieron explicar. También traté de debatir con mucha cortesía de cómo reaccionarían ellos si es que se quemara alguna bandera que represente las luchas que ellos hacen. Y van a reaccionar de la misma manera. O sea, no los símbolos se tienen que respetar, nos representan a todos los símbolos. Ese panteón es un símbolo, es parte de nuestra identidad, parte de nuestro pasado común. ¿Qué es lo que nos hace paraguayos a todos? Nuestro pasado común. Y ese panteón representa eso. Por eso es que hay que cuidarlo. Y además no es que se grafiteó una pared y eso se pinta. Eso no se pinta. Se tardaron 7 años en refaccionar el panteón. Costó 12.000 millones de guaraníes refaccionar el panteón. Se tardaron 3 años en sacarles las 12 capas de pintura que tenía el panteón a mano, con bisturí, con otros instrumentos. Imagínense, es la dimensión que tiene, todos los días, un trabajo metódico que te llevó 3 años para que vengan y pinten de esa manera. Ese es la piedra original, o sea, eso no es una pintura. Por eso es el inconveniente ahora que se le suscita a los que van a tener que restaurar, que van a tener que comenzar ese trabajo de nuevo. No va a llevar más 3 años porque no es todo el panteón, pero va a llevar un buen tiempo dejarlo nuevamente en condiciones. Hay que atender mucho el tema de los símbolos. Yo no entiendo por qué no se fueron a, no digo agredir, pero no sé por qué no se fueron a manifestarse a un lugar que tenga que ver con el reclamo que ellos estaban haciendo. El panteón no tenía nada que ver con ese reclamo.
Claro, creo que en este caso lo que, no sé, por llamarlo de alguna manera, si es que realmente había una intención de hacer reclamos hacia la actual administración gubernamental, creo que hubieran elegido otro lugar, qué sé yo.
No, te podías ir a la fiscalía,
en otro lugar, ¿verdad?
Exactamente, había muchos otros lugares donde manifestar repudio. De hecho, yo adhiero a lo que ellos estaban reclamando. Yo también considero que hay un error del gobierno en el manejo de esta situación, sí, que ocurrió el miércoles. Pero se olvidó el reclamo. O sea, la gente hoy no está hablando de reclamo, no está hablando de eso, está hablando de la agresión al panteón. O sea, le hicieron todo mal. Lastimosamente hay que decirlo, hicieron todo mal. Y ahora inclusive creo que algunos de los participantes van a terminar en la cárcel. O sea, me cuesta entender
todavía qué pasa. Claro, cuesta entender, por ejemplo, también en algunos, por eso decía de que de repente las redes sociales hoy en día son un poco caminar sobre la cornisa, porque algunos decían, ¿qué es lo que tanto? Es un pedazo de tela, decían, ¿verdad? Pero ese pedazo de tela tiene los colores patrios, los colores de un país que te vio nacer, salvo que no te importe, y también hay que decir de que yo, por ejemplo, lo que sí lamento es que algunos políticos tomen partido de esta situación y quieran fungir ahora de patriotas, y tengo que reconocerlo, sí, al aire mismo incluso, y valga la expresión, ¿verdad? Hubo una cerrada terrible al nefasto Hugo Ramírez, que tiene mucho que responder ante la justicia y se abanderó con una situación que creo que ni siquiera había tocado las teclas para reclamar.
No, eso fue lo que a mí me terminó pichando realmente. Al fin y al cabo, me dolió mucho lo que le pasó al panteón, pero ver que políticos se quieran aprovechar de eso para ganar uno que otro voto, sí, ya me, me causó repulsión. Yo creo que reaccioné como hubiera reaccionado el 90% de los ciudadanos que estamos cansados de esa manera de hacer política en nuestro país. Así que yo hice lo que hubiera hecho cualquiera, reaccionar ante ese comentario. De hecho, también hoy cuando estaba hablando en otra radio, dije que yo le animo a la gente a que haga lo mismo. Que el político que sabemos que es corrupto, que sabemos que se comporta de mala manera, que por lo menos virtualmente podamos demostrar eso. O sea, tratar
y ahí
de
te interrumpo, Fabián, y ahí te interrumpo, sí, y perdón que lo haga. Sí. Pero ellos a lo mejor no queman la bandera como lo hizo esta persona, pero la queman todos los días con actos de corrupción, sí, y blindando totalmente a sus colegas corruptos.
Totalmente, mancillan la bandera. Y la bandera representa muchas cosas, representa la libertad, la defensa, la soberanía, porque por esa bandera hubo muchas luchas a lo largo de nuestra historia. Y es cierto, esta gente que es corrupta al tocar dinero de la gente está mancillando de alguna manera también la bandera, y de la peor manera. Así que hay que separar bien todas las cosas. De mi parte, por ejemplo, yo reclamo la cuestión del Panteón porque me parece algo demasiado importante para la identidad de nuestro país. Reclamo que haya políticos que quieran aprovecharse de eso. Y no nos queda otra que hacerlo, por lo menos a través de las redes sociales, porque hoy en día no, ya podemos manifestarnos.
Y sí, por lo menos nos queda eso, ¿verdad?
La frustración sí, termina siendo frustrante, pero bueno, es lo que nos queda.
Lástima nomás que se lleva mucho al extremo las situaciones. Creo que lo que sucedió en Uvilla hubo con la muerte de estas dos niñas, creo que también se condena, pero muchos se indignaron por reclamar justamente este acto vandálico en el Panteón. Quizás la pasividad incluso de las autoridades, de que mira, la comisaría tercera está ahí a la vuelta, en la comandancia también. Mira que yo pasé por ahí y la policía no se movió. Pero bueno, también también hay que decir, Fabián, que a lo mejor si la policía reaccionaba, creo que íbamos a estar hablando también de atropello y qué sé yo, ¿sabes? O sea, hay que estar en ese lugar como para saber qué hacer y qué no hacer.
El hecho del Panteón... Existe una comisión que se creó hace 2 años, que es la encargada de cuidar el Panteón. Creo que hay como 10 instituciones públicas, 10 instituciones que dependen de la presidencia de la República. Ahí tenés miles de funcionarios. O sea, no hacía falta que haya una reacción. El hecho que acordones el lugar adecuadamente, si envías cascos azules para cualquier cosa, ¿por qué no puedes enviar? No hace falta que actúen. Es meramente... para resguardar
preventivo,
ellos podían preventivo que estén dentro de la valla los oficiales y no iban a entrar, no iban a intentar siquiera. Hicieron eso porque no encontraron a nadie que esté resguardando el lugar. Entonces acá hay un montón de cosas más allá de que es de mi parte es repudiable el hecho que le hayan hecho eso al Panteón. Es repudiable también de que nuestras autoridades sean tan inútiles a la hora de cuidar nuestro patrimonio, porque no pasa solamente con el Panteón, pasa con el patrimonio general del Paraguay.
En cuanto a estadísticas de historia, ¿se dio algún hecho similar en algún otro momento en el cual algún patrimonio de la nación fue dañado? No dio con pintatas, pero sí de alguna u otra manera.
Hubo, por supuesto, el Cabildo, hay que recordar que fue mucho tiempo parlamento y sufrió algunas agresiones, y uno que otro cañonazo sufrió. Creo que es la entidad, pero porque era un representaba algo político, sí sufrió agresiones. Pero en el Panteón, más allá de algún hurto, alguna agresión de desubicados, así como lo que ocurrió el sábado, no. Es la primera vez que yo veo, por lo menos.
Ya. Bueno, Fabián, te envío un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos y este debate.
No, por favor, a las órdenes. Hasta luego.
Hasta luego. Era nuestro...